que hay que recorrerla con muy mucho cuidado esa ruta. Bueno, por ahora dos fallecidos, hay otros heridos de mucha gravedad, ¿no? Ahí en la zona.
Ahora vos viste el estado, no tenés banquinas, pasto largo, cero mantención.
Sí, bueno, es el estado en que están muchas rutas nacionales que ya venían con un deterioro importante, y bueno, después de la decisión del gobierno nacional de no ocuparse de la obra pública y del mantenimiento de estas rutas, solo ocuparse de rutas que están concesionadas, no es este el caso. Bueno, no exime de la responsabilidad que tienen y que tenemos los conductores, ¿no? Que generalmente en el 90% de los casos el elemento clave que genera este tipo de tragedia. Pero obviamente que a esa responsabilidad, que es la central, que es la fundamental, se le suma a esta situación de rutas en un estado muy muy precario, ¿no? Muy abandonada, sí.
Aquí estoy en te pido disculpas, sí. Estoy en un allanamiento en barrio Alta Córdoba. ¿Puedo? ¿Ministro, puedo?
Sí.
¿Cómo anda? Estoy en vivo en radio, soy aquí, ministro Quintero. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
¿De qué es este allanamiento que tiene tanto despliegue?
Bueno, esto es relacionado al hecho en barrio San Martín de hace exactamente una semana, donde hubo un robo en el que durmieron la familia. Lo está investigando el fiscal Ávila Echaniqui, hoy ordenó allanamientos y detenciones de dos personas, una mujer y un varón. La mujer acaba de ser detenida. El varón en estos momentos se encuentra prófugo, pero identificado, con lo cual simplemente será una cuestión de tiempo para que lo podamos encontrar.
Una mujer durmió en la familia, dijo.
En realidad eso fue como trascendió el hecho. Yo la verdad que detalles de la investigación no tengo. Lo que conocemos todo es por lo que la propia víctima habría manifestado, con lo cual aparentemente sí, el hecho fue así, que se durmió la familia y luego ingresaron, robaron. La propia mujer denuncia un hecho de instancia privada que por supuesto está investigando el fiscal, y seguramente procedemos a la detención. Acabamos de encontrar otra persona. El movimiento que ustedes acaban de ver, medio rápido, el despliegue del SIOM y de las fuerzas especiales, fue porque encontramos aquí a la vuelta otra persona con pedido de captura, no relacionada a este hecho, pero con pedido de captura, y ha sido detenido y puesto a disposición de la justicia. Con lo cual, bueno, seguimos trabajando intensamente en estos hechos que conmocionaron al barrio, por supuesto, pero que rápidamente tienen que tener respuesta, ¿no? Eso es lo que la gente nos pide.
Le tengo que preguntar por otro hecho que conmociona. Ahora está en Córdoba Capital, pero durante todos estos días estuvo trabajando con el caso Lian. ¿Hay algún dato? ¿Se sabe algo? ¿En qué situación está?
Bueno, yo lo he explicado en reiteradas oportunidades. Los directores, quienes dirigen la investigación, son los fiscales. Ahora hay 5 fiscales, 3 federales, 2 de Protex. La fiscal Virginia Miguel Carmona, fiscal federal de Belville, está a cargo también de la investigación, más los fiscales Isabel Reina y Nicolás Gambini, que van ordenando distintas medidas probatorias que con nuestra gente del DUAR, Patrulla Rural, Policía de la Provincia de Córdoba, Dirección General de Investigación Criminal, y también con el aporte que tenemos de Policía Federal y Gendarmería, se están investigando. En este momento se están haciendo rastrillajes, para decirlo de manera medianamente vulgar, se está pasando el peine fino por lo que es la zona cero, trabajando con georradares y trabajando con la gente de Gendarmería, la gente del DUAR y Policía Federal. Se está trabajando sobre puntos en los que ya se pasaron en algunas oportunidades, pero nosotros hemos hecho un relevamiento de un radio de más de 4, todo ordenado por la fiscal Reina, también por la fiscal Virginia Miguel ahora, y todo lo que los fiscales nos pidan a los fines de agradecimiento se seguirá haciendo. Me parece que hoy la investigación es importante, y son los fiscales los que probablemente tienen la llave para ir determinando cuáles son las hipótesis que tienen que seguir.
¿Ana Zona?
No, yo no le puedo decir eso. Yo ojalá, mi obsesión y mi trabajo tiene que ver con encontrar a Lian. Por supuesto que uno desea, como ministro y a cargo de la seguridad de Córdoba, y también lo hablo con los fiscales, encontrarlo con vida. Por supuesto que también soy lógico a los efectos de hablar de esta cuestión. Si está en la zona, probablemente es difícil que pueda ser encontrado con vida, pero bueno, estamos trabajando muy fuerte, y seguramente en cualquiera de los casos lo que queremos es llevarle tranquilidad y paz a esa familia que está buscando a su hijo.
Le hago la última. los naranjitas en el parque no están más y han tenido que reforzar los controles?
Bueno, el intendente Pacerini, con el, un gran criterio, con un muy buen criterio, ha decidido que los naranjitas no van a, que los naranjitas no, les ha quitado la concesión a las cooperativas de naranjitas del parque. Eso me parece que es un paso adelante. A partir de ahora, nosotros, quienes estén ahí, van a incurrir claramente en la ilegalidad. Nosotros, desde octubre del año pasado, que desde la Policía de Córdoba empezamos con un operativo y un proceso intensivo de que esta gente no pueda alterar la paz y el orden público, queriendo cobrarle de manera indebida a la gente, muchas veces de manera coactiva. Por eso nosotros, a cada uno de los lugares donde hay naranjitas de estos llamados truchos, nosotros los notificamos, los dejamos notificados mediante un acta de que van a incurrir en violación al Código Penal y en violación al Código Convivencia. Más de 120 detenidos hemos tenido, y en esta última fin de semana, por supuesto, hemos tenido mucho, porque la gente está claro que en el Parque Sarmiento, luego van a agregar Güemes y Nueva Córdoba, el estacionamiento es libre, es gratuito, con lo cual cualquier persona que quiera cobrar va a incurrir o en una falta del código de contravención o en un lícito llanamente en un delito. Cualquier persona que sufra este tipo de situación tiene que llamar al 911, alertó el 911. Nosotros inmediatamente comisionamos un móvil y hemos procedido procedemos a detener, como hemos detenido, ya le dije, más de 120 personas en esta situación. Luego son entregados a la justicia. Por eso también me parece que las leyes de fondo, como la reiterancia, que durante el fin de semana, este fin de semana largo, se estuvo hablando tanto, que pide la ministra Bullrich que se apruebe, me parece que es importante, ¿no? Hay leyes de fondo que me parece que tienen que ser tratadas y nuestros legisladores tienen que claramente tomar postura y posición.
Gracias.
Gracias a usted.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, Robert.
Bueno, hay varias definiciones. Con el caso Olian, vamos ya 12 días de búsqueda infructuosa, sin pistas firmes, al menos que se conozcan respecto a las otras, pero, lo venimos diciendo ya desde hace varios días, se va desvaneciendo como la idea de un extravío y se va fortaleciendo que hubo una desaparición forzada, digamos, que alguien intervino para que Lian no esté. En ese sentido, una de las hipótesis sobre las que se trabaja es alguna situación que tenga que ver con alguna tipo de vendetta, de acción maliciosa, de cuestión interna ahí, de peleas, tanto de, que podrían involucrar a los propietarios del terreno o a los integrantes de esa comunidad, bueno, una serie de situaciones que en las últimas horas habrían cobrado fuerza, pero sin ningún, digamos, asidero que tenga que ver con la posibilidad de hacer una imputación concreta, de ordenar algún tipo de medida, de detención, de procedimiento concreto, o sea, muy como hipótesis vaga, ¿no, Mateo?
Sí, y que se está trabajando también, a ver, siempre la investigación y la causa tuvo dos partes, por un lado la búsqueda del rastrillaje, por otro lado la cuestión de los peritajes, las declaraciones testimoniales, las camionetas y demás. En el caso de la búsqueda, ayer fue un día con una medida dispuesta por la fiscal federal Virginia Miguel Carmona, que probablemente en cuestión de horas o días tomen las riendas definitivas de la investigación, que fue hacer movimientos de tierra y de unos montículos de escombros, de aserrín, buscando alguna pista. Y los colegas que estaban ahí haciendo la guardia periodística contaban que les sorprendió a esa fiscal, que por primera vez fue al territorio, a la zona cero, les llamaba la atención que eso no se hubiera hecho antes, ¿no? Uh-huh. Dentro de todos los rastrillajes, ese famoso perímetro generoso del que hablaba la fiscal Cropi, todo es por descarte, Roberto. Se hace lo que se tiene que hacer por una cuestión de ir descartando cosas, pero no hay avances.
Sí, Ale.
Yo tengo una duda con respecto a eso. Si ya están trabajando la justicia federal contra la justicia provincial y siguen dictando allanamientos en la zona, o sea, la teoría es que está en la zona y que no se lo llevaron lejos.
Es una de las posibilidades, es una de las posibilidades, sí, es una de las posibilidades, pero lo que pasa es que efectivamente surgen las dudas. Yo insisto en esto, las similitudes, hay diferencias, hay algunas diferencias, pero las similitudes con el caso Loan en Corriente le ganan sobradamente a las diferencias. Esto que dice Mateo, de que bueno, y che, y se olvidaron de esto, y se olvidaron de esto otro. Y el otro tema es lo que planteas vos, bueno, una de las abogadas que representa a la familia pidió exhortos internacionales sobre la posibilidad de que esté en el exterior, pero otro dice que no, que no hay que, no habría que andar buscando tan lejos. La verdad que un
caso de los exhortos, que nombren al FBI, que nombren a Interpol, bueno, es significativo. Y acá, ya me voy a meter un poco en el análisis del terreno político, ¿no? Hubo, a ver, en los últimos días se consolidó esto de cerrar la zona cero, de impedir el acceso a la prensa, al lugar donde se hacían los rastrillajes. Probablemente también esto haya tenido que ver con una estrategia de empezar a bajarle el precio a la cobertura mediática del caso, que en algún punto dio resultado, porque muchos medios de Buenos Aires, sobre todo, empezaron a abandonar la cobertura. El gobierno de la provincia colaboró con la investigación, fueron auxiliares de la justicia, pero no quería que esto se constituyera como un caso de Loan 2. Entonces se fue restringiendo un poco el acceso a la cobertura periodística para que sea menos atractiva, entre comillas, o menos espectacular en términos de los operativos que se dan en la zona. Qué casualidad, a mí me llamó la atención que la fiscal federal, que ya empieza a tomar las riendas de la investigación, es la que ordena: vengan las máquinas retroexcavadoras, acá hay que buscar, muevan esta tierra. Y eso como que le dio un nuevo impulso a lo espectacular de la búsqueda, si seguimos esta línea que plantea Roberto, de que hay similitudes muy claras con el caso Loan, ¿no? Es algo que a mí personalmente me llamó la atención, porque el gobierno de Córdoba no quería que se tejieran similitudes en ambos casos, ¿no? Lo que digo, no aporta, sí, nada, bueno, a la búsqueda.
Están
las similitudes, están, claro, son.
Bueno, Ale, ¿qué otras novedades tenemos? ¿Cómo has arrancado, más allá de estos agitados casos que nos envuelven, judiciales, policiales? ¿Cómo has arrancado el día?
Te cuento una de color de acá.
Sí.
Estábamos en este allanamiento, se pusieron a barrer la calle, sacaron un parlante de esos grandes y pusieron un tema con toda la policía en el lugar. ¿Sabes qué tema?
¿Qué tema?
Vos sos un botón. Y se pusieron todos a cantar delante de ellos. Ah, muy bueno. Nada, muy bueno.
En pleno procedimiento policial.
Sí, ese es el primer tema que pusieron. Nada, muy bueno. Así que viene cargadita en cuanto a policiales, allanamientos. En un ratito la conferencia en la sede de ATE por la cantidad de despidos que hay en el Ministerio de Desarrollo Social, y van a estar en esta zona ahí, haciendo la conferencia en contra del Gobierno Nacional por la cantidad de despidos.
Sí, el otro gran tema de hoy tiene que ver con la definición del tema docente, donde se va a elevar una propuesta. Hay una medida de fuerza todavía no confirmada de los docentes provinciales para mañana, que no aceptaron la oferta salarial, pero una negociación abierta para el transcurso de la mañana, la tarde, para bueno, ver si se evita o no.
O sea, yo tengo una duda.
Sí.
Si hacen una oferta superadora, ¿llaman a asamblea y mañana hay clases?
Sí, es posible.
En principio sí, es lo más probable lo que habían anunciado. Si había una oferta superadora, se evaluaba, se dejaba en stand-by el paro, se suspendía y después se decidía si se aceptaba o no. Una modalidad que se viene repitiendo en otras negociaciones de UPC.
Sí, así es, sí, está planteado para ser un tema. Tengo mensaje con el tema que hablábamos, la ruta nacional, la responsabilidad es de la nación, pero la caminera y las ciudades por donde pasa esa ruta solo sacan beneficios, es un tema, la jurisdicción y demás. Sí, obviamente hay una responsabilidad del mantenimiento del gobierno nacional, después los controles y demás. Bueno, la caminera hace controles diurnos.
Se está viendo.
Lo hemos dicho, déjame terminar, Mateo, la caminera hace controles diurnos. La noche es muy laxa, muy flexible, y los accidentes son de noche. Ahora sí, Mateo.
Sí, no, se está viendo en muchas rutas nacionales, ¿no? Esa falta de mantenimiento en la autopista Córdoba-Rosario.
Sí, sí, es lo que estábamos diciendo recién. Pero digo, eso en cuanto hay una responsabilidad del gobierno nacional en cuanto al mantenimiento de la ruta. Y en cuanto a lo que compete a la provincia, a mí me sorprende que los controles son muy, muy activos de día. De noche se flexibiliza un poco. Está bien, hay menos tránsito, pero hay más siniestralidad. Ese es un tema que se está dando, ¿no? Y que habrá que ver que si se puede hacer, cómo se puede hacer y demás, ¿no? Es todo un tema. Bueno, Ale, nos vemos en un ratito.
Dale, perfecto, Robert.
Estás en su guía, la más cordobesa, de Córdoba para el mundo.
Pa, ¿qué es la eficiencia energética?
Es aprovechar al máximo la energía para no gastar de más. La luz, por ejemplo.
Ah, ¿y por qué está prendida la de la cocina?
Tenés razón, ahora mismo la apago.
¿Y el tele?
¿Qué pasa con el tele?
Terminó el partido y lo estoy escuchando.
Sí, papá se olvidó.
¿El aire está prendido?
Sí, mi amor. ¿Tenés calor?
No, te pregunto porque está toda la casa abierta.
Bueno, creo que me llama mamá.
Pa, mamá es de la tía. Vení, sigamos charlando.
Este verano, refrigera solo los ambientes que estés utilizando. Poné el aire a 24 grados y recordá que reemplazándolo por ventiladores, gastás hasta 15 veces menos. EPEC, la energía de Córdoba.